Milet Noticias presenta Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Con Miguel Bárcena. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
Tardes, como todos los días a esta hora nos da mucho gusto y sobre todo empezando semana que nos acompañe en la tercera emisión de Línea en Alta Tensión para compartir con usted lo más relevante de las noticias del Estado de México, del país y del mundo. Y como todos los días tenemos mucho para usted, acompáñenos. 670 miembros del cártel Jalisco Nueva Generación han sido detenidos y más de 6 toneladas de metanfetaminas decomisadas, entre otras drogas, gracias a un operativo de la DEA en contra de este grupo delictivo en Estados Unidos. Es detenido en Jalisco Gustavo N., alias El Viejón, presunto líder de La Barredora, célula delictiva de Hernán Bermúdez, afín al cártel Jalisco Nueva Generación. En Jilotepec, Estado de México, fue detenido Brian N., presunto jefe de plaza de la familia michoacana que operaba en 5 municipios mexiquenses. La familia de uno de los cantantes colombianos asesinados en México, Byron Sánchez, conocido como Viking, rompe el silencio y niegan que se tratara de un ajuste de cuentas o que estuviera involucrado en actividades delictivas. Este fin de semana, 5 bares de Catepec fueron suspendidos por operar sin permisos y sin las condiciones mínimas de seguridad, de acuerdo a la alcaldesa Azucena Cisneros. Una vez más, las lluvias y las inundaciones dejan caos en la zona metropolitana de la Ciudad de México y municipios mexiquenses. Cerca de 300 viviendas fueron afectadas y decenas de autos quedaron bajo el agua en varias zonas del oriente de la Ciudad de México, sobre todo en Iztapalapa. En Los Reyes, La Paz, el Hospital General de Zona 53 del IMSS sufrió afectaciones tras volverse a inundar. En Ruanda, el ciclista Isaac del Toro terminó en 7º lugar en el Mundial de Ruta, marcando el mejor resultado en la historia para un mexicano en esta disciplina, al tiempo que la selección juvenil de México empató de último minuto contra Brasil en el Grupo de la Muerte. El siguiente rival será España, así es que buenas noticias en el deporte. Y se fue uno de los grandes porteros de la historia del fútbol mexicano, Jesús Corona, portero durante muchos años del Cruz Azul, ganador de la medalla de oro en la Olimpiada de 2012 en Londres. Aunque no le tocó jugar, estuvo en 3 mundiales y todo un referente, el gran Chuy Corona, dijo adiós precisamente en la derrota que le propinó su equipo de Tijuana, los Xolos, al Cruz Azul, quien por cierto perdió lo invicto. Y hoy, como cada 29 de septiembre, en México celebramos el Día Nacional del Maíz. Sin embargo, desde el 2024 la producción ha ido a la baja debido a la sequía y el alza de precios de insumos, lo que ha significado que nuestro país cada vez importe más maíz de los Estados Unidos. Hoy, precisamente en la mañanera, Alicia Bárcena, la secretaria de Medio Ambiente, habló sobre la importancia del maíz para México y los mexicanos. Todo esto y mucho más aquí en unos instantes. Bueno, pues mire, ya estamos listos todo el equipo de esta que es la tercera emisión para compartir con usted lo más relevante de este lunes 29 de septiembre. Y bueno, pues hoy es el día de los tres santos o los tres arcángeles más importantes, San Gabriel, San Rafael y por supuesto San Miguel. Felicidades a todos los que llevan este nombre, igual a los femeninos, ¿no? A Rafaela, a Gabriela, a Miquel o a Miguelina, como usted quiera. Y bueno, pues como siempre ponemos a su disposición nuestras frecuencias para que nos escuchen en el Estado de México: Toluca 98.9, Valle de Bravo 93.5, Atlacomulco 104.7, en Tulancingo Hidalgo 97.1, Querétaro 103.1, San Juan del Río Querétaro 93.1, todas frecuencia modulada, y en Guadalajara, Jalisco, estamos en el 1510 de la AM. En donde usted se encuentre nos puede sintonizar, y además se oye estupendo en www.milet.com, en la aplicación gratuita de Radio Milet, en Facebook Live. Posteriormente puede descargar o escuchar este programa en Spotify. Y como todos los días, tenemos una pregunta para que participe con nosotros en nuestra línea de WhatsApp en el 5572-10-1140. ¿Qué medidas debería tomar el gobierno para combatir el huachicol y garantizar la seguridad energética en México? Sus comentarios al 5572-10-1140. Bueno, pues hay mucho que compartir con usted. Este fin de semana, le decía, nuevamente hubo lluvias terribles, sobre todo en la zona oriente. La calzada de una Zaragoza se inundó, los microbuses pues prácticamente estaban inundados a la mitad, lo mismo toda la zona de Iztapalapa, los municipios de oriente, y también obviamente sobre todo Ciudad Neza vivió inundaciones terribles, el metro volvió a dejar de funcionar, en fin. Y pues ahora sí que Clarita Brugada está cumpliendo una de sus promesas de campaña, ¿no? Agua para todos. Ella dijo que el agua le iba a llegar a todos y pues les ha llegado en abundancia. Y aunque no quisiéramos insistir en el tema, pues mientras las lluvias no cejen, nos van a seguir demostrando lo frágil, lo vulnerable, lo ineficiente que es el sistema de drenaje. ¿Por qué? Pues porque no han hecho una obra como la que hizo Echeverría en 1970, el drenaje profundo. Y pues simplemente que ponen un colector que para concentrar el agua de lluvia, pues sí, pero cuando Tlaloc se empeña en llover, pues simplemente las condiciones son muy, muy, muy complicadas. Vamos a ir con esto más adelante para hacer un recorrido de lo que sucedió tanto en los municipios mexiquenses como en alcaldías de la Ciudad de México. Pero por lo pronto, y esta es una noticia muy importante, 670 miembros presuntamente del cártel Jalisco Nueva Generación han sido detenidos, así como 6 toneladas de metanfetaminas decomisadas en un operativo de la DEA contra este grupo delictivo, por supuesto en Estados Unidos, y sobre esto nos habla Judith Santiago.
En un golpe sin precedentes contra el crimen organizado, la DEA anunció este lunes 29 de septiembre la detención de 670 miembros del cártel Jalisco Nueva Generación en una operación coordinada que abarcó 23 divisiones de campo en Estados Unidos y 7 regiones extranjeras. El megaoperativo llevado a cabo entre el 22 y el 26 de septiembre incluyó la incautación de más de 92 kilos de fentanilo en polvo, más de 1 millón de pastillas falsificadas, más de 6 toneladas de metanfetamina y casi 23 toneladas de cocaína. También se aseguraron 244 armas de fuego, más de 18 millones de dólares en efectivo y casi 30 millones de activos vinculados al cártel. La Administración de Control de Drogas, que desde hace meses cataloga al cártel Jalisco Nueva Generación como una organización terrorista, subrayó que esta operación fue solo el comienzo. En palabras del administrador de la agencia, Terrence Cole, citó que esto sirva de advertencia. La DEA no cejará. Cada detención, cada incautación y cada dólar confiscado al cártel Jalisco de Nueva Generación representa vidas salvadas y comunidades protegidas. Estados Unidos mantiene desde hace años una compañía sistemática contra este cártel, considerado uno de los más violentos y expansivos del mundo. De acuerdo con el informe oficial, el cártel Jalisco Nueva Generación cuenta con decenas de miles de miembros y opera en al menos 40 países, consolidando una red global de tráfico de drogas sintéticas que ha contribuido de manera directa a la crisis de opioides en territorio estadounidense. Además de atacar las estructuras logísticas y financieras del cártel, la DEA reiteró que el cártel Jalisco Nueva Generación será perseguido en todos los niveles, desde sus líderes hasta los falsificadores y distribuidores locales, bajo una estrategia que combina refuerzos federales, estatales, locales y triviales en Estados Unidos, además de colaboración con gobiernos aliados, informó para Noticias Milet Judith Santiago.
Y bueno, pues sin duda llama la atención este operativo, no tanto que se haya llevado a cabo y con los resultados que tiene, sino que se dé a conocer, porque la DEA y las otras agencias en Estados Unidos generalmente no dan a conocer este tipo de información. Aquí y desde hace muchos años hemos exigido que los gringos hagan lo que les toca, ¿no? El FBI, la DEA, los Marshals, todas las corporaciones policíacas locales, estatales y federales, porque pareciera que los únicos narcos y tranzas y malos son los mexicanos, ¿no? Y allá son un pan de Dios cuando sabemos que la droga se vende allá, las metanfetaminas se vende allá, con ese dinero se compran armas y pues por eso llama la atención y qué bueno que así sea, ojalá a partir de ahora sea la constante. Y mientras tanto aquí en México se dio a conocer que en un operativo coordinado entre fuerzas federales y estatales detuvieron a Gustavo alias El Viejón, presunto jefe operativo del grupo criminal La Barredora, cercano al cártel Jalisco Nueva Generación. La captura fue en Jalisco, en un inmueble del fraccionamiento Senderos del Monte Verde, en Tlajomulco de Zúñiga. También fue aprehendida una mujer identificada como Edith Cárdenas Reyes. Omar García Harfu, secretario de Seguridad, aseguró que El Viejón era un objetivo prioritario del gobierno de Guanajuato. Relató que fue resultado de investigaciones de inteligencia combinadas con vigilancia fija, móvil y discreta, y que la aprehensión será clave para debilitar las zonas delictivas en el Bajío, que por cierto, pues ya sabe usted que Guanajuato generalmente ocupa los primeros lugares en delincuencia organizada y en delitos del fuero común. A este sujeto, conocido como El Viejón, se le vincula con delitos de alto impacto: extorsión, homicidio, distribución y venta de drogas, secuestros, robo de vehículos, de hidrocarburos y autotransporte de carga. Se les aseguraron también armas cortas y largas, 116 cartuchos útiles, 8 cargadores, marihuana, cristal y cocaína, una granada de gas, teléfonos celulares y tabletas. Esta detención se suma a los movimientos recientes contra La Barredora, que inició este mes con la captura del exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, quien fue trasladado de Paraguay a nuestro país, acusado de presidir ese grupo criminal y que ha sido ya vinculado a proceso por asociación delictiva, secuestro y extorsión. Estos los delitos locales, faltan los delitos federales. Bueno, vámonos con más información generada en las últimas horas. Adán Augusto, y eso que, pues ya que estamos en temporada de lluvias, le ha llovido, pero sobremojado. Yo creo que ya no sabe dónde meterse. Este señor, yo lo conocí y alguna vez platiqué con él cuando era secretario de Gobernación en Acapulco, en un tianguis turístico hace 3 años. Muy mamerto, muy sangrón. Cuando le pregunté por qué no había ido López Obrador, me dijo, porque tenía cosas más importantes que hacer. Y le dije, bueno, ¿y qué el tianguis turístico no es importante cuando vienen representantes de turismo de todo el mundo y se trata de relanzar Acapulco y demás? Sí, pero ya saben, ¿no? Y su actitud siempre fue de un tipo prepotente, soberbio, pesado, sangrón. Pero se le ha ido bajando. Antes no quería ni hablar con los colegas de la prensa aquí en el Senado. Los dejaba allí, se pasaba de largo, ni los volteaba a ver. Pero ahora no le queda de otra más que contestar. Y ya van 2 conferencias de prensa que convoca la semana pasada y esta, porque cada vez su situación se complica. Él quiere hacer pasar las cosas como si no fuera tan grave, pero sí lo es, porque todos estos dineros que recibió supuestamente por servicios profesionales, primero que nada, se hicieron cuando él era gobernador, con empresas a las que le dieron contratos el gobierno del estado. Y aunque ya no fuera gobernador, todos sabemos que él puso a su títere y él seguía de alguna manera controlando la entidad. Es decir, ahí hay una presunción de tráfico de influencias. 2, primero dijo que no y luego aceptó que efectivamente había recibido ese dinero por concepto de servicios profesionales, por herencia, venta de ganado, etcétera. Pero lo que pagó de impuestos es verdaderamente de risa. Pagó solo el 2.5% del total, cuando a usted y a mí, si tuviéramos ingresos de ese tipo, nos estarían cobrando el 35% del impuesto sobre la renta. En cambio, él pues simplemente pagó una cantidad ridícula. Y ahí le va otra. ¿Quién era la titular del SAT cuando él era gobernador? Su hermana, que estaba casada, ya murió, en paz descanse, estaba casada con el gobernador de Chiapas. Y ahí le va otra para que la piense. El vuelo que trae Hernán Bermúdez desde Paraguay, que iba a hacer escala en Colombia para recargar combustible, de repente dijeron que cambiaban la ruta y llegó a Chiapas. Y ahí estuvo en Chiapas varias horas, sin ninguna explicación. Y de ahí voló a Toluca, que al Estado de México, pero no se sabe qué pasó en esas horas en que el avión estuvo detenido en Chiapas. Algunos malpensados dicen, sin pruebas, que Adán Augusto se habría entrevistado con Hernán Bermúdez. Yo honestamente no lo creo, y el propio Adán Augusto lo ha negado. Él dice, el actual senador, que no sabía de las actividades delictivas, lo mismo que decía Calderón de García Luna. ¿Por qué no le debemos creer a Calderón y sí le debemos de creer a Adán Augusto? Pues simplemente no hay ninguna lógica. El mismo Adán Augusto decía que no era posible que Calderón lo supiera. López Obrador, aquí lo hemos escuchado, decía que todos los negocios jugosos tienen el visto bueno del presidente. Y ahora resulta que no, que en el caso de Adán Augusto, y por más que Sheinbaum se encargue de defenderlo a él y a López Obrador, lo ha venido haciendo todos los días en todos los eventos de su gira en el sureste, pues el agua le está llegando hasta el cuello. Esto es lo que dijo Adán Augusto López esta mañana.
¿Usted reconocería esa responsabilidad política en ese nombramiento?
Yo creo que, primero, acuérdense que a todo individuo en este país se le debe de respetar el principio de presunción de inocencia. Digamos que a este momento, yo vuelvo a ratificar, yo no tenía conocimiento, ninguna autoridad, incluso ya hablé de CNI, de Defensa, Marina, nadie, ni fiscalías, nadie a mí me informó, y vaya que todos los días nos reuníamos en las mesas de seguridad. Entonces hay que esperar que las autoridades hagan sus investigaciones y se deslinden responsabilidad.
Pues como diría la maestra El Bester de Roberto Madrazo, ¿usted le cree? Yo tampoco. A lo mejor no se lo iban a plantear en la mesa de seguridad delante de todos, pero usted, ¿no cree usted que en corto le habrán dicho algo? Es más, hay ya indicios, y después se los voy a comentar, de que le habrían entregado directamente información a Adán Augusto sobre las actividades ilícitas de Hernán Bermúdez. Sobre lo que le decía a usted, esta versión de que se reunió con él en Chiapas cuando aterrizó el avión procedente de Paraguay, el avión de la Fiscalía General de la República, dice que son fantasías.
La presidenta Sheinbaum dice que no hay fuego amigo. ¿Usted revelaría ya entonces de quién proviene esa información?
Yo nunca hablé de fuego amigo, yo coincido con la presidenta. No es desde luego fuego amigo. Que yo sí sepa quién es y de parte de quién, pues sí lo sé y lo dije. Y en su momento yo lo daré a conocer.
¿En su momento cuándo?
Pues cuando yo considere políticamente oportuno. Mire, no cabe duda que usted está dedicado y su medio están dedicados a construir fantasías, a venderse a fantasías. Yo sostengo que esa versión pues es pura fantasía.
Pues el caso es que Adán Augusto está más inundado que en Nezahualcóyotl después de la última tromba. Vamos a una pausa y enseguida volvemos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
¿Qué tal? Qué gusto saludarles a Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este lunes 29 de septiembre del 2025. Claudia Sheinbaum respalda a Lemus en su gira por Jalisco. Durante un acto realizado en las instalaciones de la Universidad de Guadalajara, la mandataria federal hizo un llamado para respetar la institucionalidad del evento. En más información, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, recorre las zonas afectadas por las lluvias y anunció el proyecto de vaso regulador para canalizar el agua pluvial proveniente de la zona alta. Vamos ahora con periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. Fuertes lluvias provocan grandes inundaciones. El municipio de La Paz continúan los trabajos en el hospital del IMSS número 53 y en el DIF municipal. La gobernadora del estado, Delfina Gómez Álvarez, ha instruido a la CAEM mantener la vigilancia permanente para responder de inmediato ante las lluvias. En información internacional, el secretario de Guerra de Estados Unidos ordena oficialmente el envío de tropas de la Guardia Nacional a Portland.
El detalle de esta y más información en nuestros periódicos, periódico Milet, periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Estamos de regreso, 3 de la tarde con 25 minutos, 15 horas 25 minutos en el tiempo del centro, mismo horario en Toluca, la capital del Estado de México y por supuesto la capital de la República Mexicana. Vamos ahora contigo, Viridiana Ruiz, porque la hermana de uno de los cantantes colombianos asesinados, Estefanía Agudelo, hermana de Byron Sánchez, de B. King, negó que se tratara de un ajuste de cuentas. ¿Qué pasó entonces? ¿Los confundieron? Porque de lo contrario, ¿cómo se explica que hayan sido secuestrados, torturados, desmembrados y asesinados? Tiene que haber algo de fondo muy fuerte. Pero vamos contigo, Viridiana, tú tienes información de lo que dice una de las hermanas.
La familia del cantante colombiano B. King, cuyo nombre real era Byron Sánchez Salazar, ha roto el silencio frente a los rumores que rodean su asesinato en México. En una entrevista exclusiva, su hermana Estefanía Agudelo negó rotundamente las versiones que apuntan a que la muerte de su hermano fue producto de un ajuste de cuentas y enfatizó que su viaje a México obedecía exclusivamente a compromisos artísticos. La desaparición de B. King y su colega DJ Regio comenzó el 16 de septiembre, después de que ambos interrumpieran contacto tras salir de un gimnasio en Polanco, Ciudad de México. Sus cuerpos fueron hallados el 17 en Cocotitlán, Estado de México, y oficialmente identificados el 22 de septiembre. El hallazgo incluyó una cartulina con amenazas firmadas por la familia michoacana, lo que ha reavivado la hipótesis de que el crimen podría estar vinculado a dinámicas del narcotráfico. En medio de la investigación, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México detuvo a la actriz y modelo venezolana Angie Miller, presuntamente relacionada con el crimen. Miller, quien había estado en contacto con los artistas en los días previos a su desaparición, fue arrestada y luego liberada. De acuerdo con las autoridades, existen pruebas que la vinculan con el grupo criminal implicado, aunque su defensa ha negado cualquier participación directa. Esta detención ha causado un fuerte impacto mediático tanto en México como en Colombia y ha puesto el foco en la posible complicidad de figuras del espectáculo en actividades criminales, informó para Noticias Milet Viridiana Ruiz.
Bueno, mire, le comento que fueron detenidos ya la madre de Paloma Nicole, esta jovencita de 14 años, quien murió durante una operación para aumentar el busto, una pequeñita que requería del visto bueno de su papá. Sus padres estaban divorciados, la madre no sé si vuelta a casar, pero con su pareja era precisamente el médico que la operaba, de nombre Víctor, y pues trataron de engañar a las autoridades diciendo que la menor, quien murió en la plancha por un paro cardiorrespiratorio, había muerto a causa de COVID. El padre, cuando supo, pues pidió que se hiciera la necropsia de ley y encontraron que pues la causa era distinta. Ya están detenidos la madre de Paloma Jazmín y su pareja, el médico Víctor, quien por cierto, pues de acuerdo a esta asociación de cirujanos plásticos, ya le habría sido suspendida su licencia o la posibilidad de operar hasta que no se llevara a cabo las investigaciones. ¿A quién se le ocurre permitir que una niña de 14 años, que todavía ni siquiera está plenamente desarrollada, se opere el busto? De verdad, hay que ser muy imbécil, hay que ser muy idiota para hacer estas cosas. ¿Por qué? Pues porque tiene un altísimo riesgo y ahí tiene usted las consecuencias. Bueno, para terminar con estas notas. En Jilotepec fue detenido Brian N., presunto jefe de plaza de la familia michoacana que operaba en 5 municipios del Estado de México. Y vamos ahora contigo, Judith. Tú tienes más información sobre estos temas en Jalisco, Querétaro e Hidalgo.
Breves informativas.
Hidalgo se ubicó en el 7º lugar a nivel nacional con mayor disminución porcentual en la tasa de delitos por cada 100.000 habitantes entre 2023 y 2024, según la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Esto representa un descenso del 8.90% en la incidencia delictiva de 21.164 delitos registrados en 2023. La cifra bajó a 19.272 en 2024. En 2024, Querétaro registró 40.3 nacimientos por cada 1,000 mujeres en edad fértil, cifra por debajo del promedio nacional de 47.7, según los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Con esto, el estado se ubicó en el 7º lugar con menor tasa entre las entidades federativas del país, compartiendo posición con Morelos, que presentó la misma cifra. La entidad se encuentra por encima de la Ciudad de México, que registró la tasa más baja del país con 32.8 nacimientos por cada 1,000 mujeres en edad fértil. En su cuarta visita oficial a Jalisco, como presidenta de México, Claudia Sheinbaum rindió cuentas en su primer año de gobierno como parte de la gira La Transformación Avanza, que la ha llevado a 29 estados del país. Durante su visita, se comprometió a rehabilitar las carreteras federales de la entidad, comenzando con la carretera federal 80 hacia Autlán, aunque sin detallar montos de inversión. La mandataria aclaró que los trabajos se han pausado temporalmente por la temporada de lluvias y se reanudarán una vez concluida esta etapa.
Informativas.
Bueno, mire, le decía a usted que el fin de semana fue de pesadilla nuevamente para los habitantes de la zona oriente de la Ciudad de México y lo mismo de los municipios mexiquenses de esta misma región, sobre todo Ciudad Neza. Quizá usted no lo sepa o no lo recuerde, pero Ciudad Neza eran unos, pues es una zona inundable, era parte del vaso de Texcoco. Es una zona que en esa época, cuando yo era niño y veníamos de Puebla hacia la Ciudad de México, del lado derecho, pues veíamos precisamente lagos, ¿no? Lo poco que había estaba completamente encharcado. Pero, pues como ya sabe usted que aquí siempre desafiamos a la naturaleza, empezaron a invadir, empezaron a vender terrenos, a fraccionar, el municipio fue creciendo, en algunos casos pues lograron rellenar estas zonas que se inundaban. Pero como es una zona baja, lo mismo que Chalco, Valle de Chalco, Iztapaluca, etcétera, son zonas que se inundan y cuando cae tal cantidad de agua como la del fin de semana, pues no hay forma de desaguar de manera rápida y cientos de personas perdieron prácticamente todo su patrimonio porque sus casas y negocios fueron inundadas. Lo mismo pasó en la calzada de Ignacio Zaragoza. Si usted viene un día de noche o de madrugada, cuando no hay tráfico, se va a dar cuenta que la calzada pues es una especie como de columnas, está completamente ondulada. ¿Por qué? Pues porque por extracción de agua y por el suelo que no está compactado, pues es muy irregular. Lo que debieron de haber hecho desde hace mucho es compactar, emparejar, para que esta avenida no se inunde. Bueno, pues terrible lo que pasó en Calzada Ignacio Zaragoza, nuevamente en el metro, en Pantitlán, en toda esa zona, pues la gente no tenía cómo transportarse. Y pues todo esto en una ciudad que nos presumen que es una ciudad de vanguardia y la ciudad de la esperanza y la ciudad de las utopías y no sé qué tanta cosa, pero a donde le tienen que meter dinero, que es en el drenaje y en la infraestructura hidráulica, simplemente no lo hacen. Así es que vamos a ir precisamente con Ian Carrillo para que nos cuente qué fue lo que pasó en estos municipios mexiquenses, en donde incluso en Los Reyes La Paz un hospital se inundó.
Una fuerte tromba registrada la tarde del sábado provocó el colapso de la red de drenaje en Nezahualcóyotl y Los Reyes La Paz, dejando bajo el agua al menos 14 colonias. La lluvia superó los 90 milímetros en pocas horas, el equivalente a un mes de precipitación en la zona, afectando calles, viviendas y negocios que sufrieron pérdidas materiales. Las autoridades locales desplegaron más de 1,000 servidores públicos para apoyar a los damnificados, retirando agua de casas y patios y realizando labores de limpieza. Las colonias más afectadas en Nezahualcóyotl fueron Las Águilas, Vicente Vicente Villada, Evolución, Metropolitana 2 y Metropolitana 3, mientras que en Los Reyes La Paz resultaron dañadas Tepozanes, Floresta, Valle de los Pinos y Valle de los Reyes. El fenómeno también afectó infraestructura pública. El Hospital General de la Zona 53 del IMSS sufrió inundaciones parciales y la línea A del metro suspendió su servicio temporalmente. Vecinos denunciaron que la falta de mantenimiento en obras hidráulicas, como bardas caídas, agravó la situación, mientras que algunos bloquearon calles para exigir una respuesta inmediata de las autoridades. Desde la sala de redacción del periódico ABC, Ian Carrillo, Noticias Milet.
Bueno, eso en Los Reyes La Paz, pero hay muchas otras comunidades que también están incomunicadas por las lluvias. Daniel Pérez.
Las intensas lluvias de las últimas horas provocaron derrumbes en varios municipios del sur del Estado de México, afectando la circulación en carreteras y dejando incomunicadas a comunidades de la zona. Los deslaves se registraron en Coatepec Harinas, Tlatlaya, Ixtapan de la Sal, Villa Guerrero y Sultepec. En Coatepec Harinas, la carretera hacia Porfirio Díaz quedó cerrada en el paraje conocido como El Chorrito, debido a un deslave de más de 50 metros cúbicos de tierra. En Sultepec, un derrumbe bloqueó la vía hacia la comunidad de La Ciénega durante varias horas, hasta que brigadas municipales lograron liberarla. Además, un deslizamiento en Puente Grande dejó incomunicados a vecinos de Tehuilotepec y San José Xochitlán. El alcalde José Alberto Mejía Santaolalla pidió apoyo al gobierno estatal, ya que esta problemática lleva más de 2 años sin solución y requiere inversión en infraestructura. Otros deslaves se reportaron en Tlatlaya y Villa Guerrero, donde autoridades trabajan para despejar los caminos. Protección Civil Estatal advirtió que varias carreteras, entre ellas la Tenango Ixtapan y Toluca Tejupilco, presentan alto riesgo de nuevos derrumbes, por lo que se recomienda a los conductores extremar precauciones y utilizar rutas alternas. Informó para Noticias Milet, Daniel Pérez.
Vamos a una pausa y al regresar vamos a hablar del Día del Maíz. Hoy se celebra en nuestro país y vamos a hablar de cómo se encuentra la osamina, que afortunadamente ya fue trasladada de Nuevo León a la Fundación Invictus, que está en el estado de Hidalgo. No se vaya.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Esta semana en la revista Milet, según informe de gobierno de la maestra Delfina Gómez Álvarez, reafirma que la justicia social llegó para quedarse. Destacó logros en materia de seguridad, empleo, inversión, movilidad, recaudación y combate a la pobreza en los 125 municipios. Además, anuncia la presidenta de México presupuesto para pueblos originarios que con el incremento llega a 13.500 millones de pesos. En tanto, apagón masivo afecta Península de Yucatán. Por su parte, Clara Brugada inaugura primera casa de gobierno en Coyoacán. En información de carácter internacional, 11 estados reconocen a Palestina en los últimos días. Las mejores fotografías, los mejores reportajes, usted los tiene al alcance de su mano semana a semana en la revista Milet, que ya está en circulación en todas las plataformas de Grupo Milet. Joel Morales, Bravo Noticias Milet.
Son las 15 horas con 42 minutos, 3 de la tarde, 42 minutos. Hoy en México se celebra el día del maíz, es el Día Nacional del Maíz. Sin embargo, hay una gran contradicción. Recordará usted que somos los hijos del maíz y sin maíz no hay país y todo esto que se ha dicho durante muchos años, y sobre todo a raíz de la prohibición de López Obrador cuando era presidente, para prohibir que el maíz transgénico llegara a México. Según él, no se podía importar desde Estados Unidos. Y también la prohibición para no utilizar un herbicida a base de glifosato, porque hay algunos estudios que indican que puede ser cancerígeno. De hecho, en Estados Unidos, un ciudadano acaba de ganarle un pleito a Bayer por daños a la salud. Sin embargo, López Obrador pidió que el CONACYT, que no sirve para mucho, sustituyera al glifosato con otro herbicida. Y yo decía, bueno, pues si esto es posible, que hubiera un herbicida tan eficiente y tan barato, pues ya lo habrían inventado las empresas multinacionales. Conacyt no hizo absolutamente nada. México se fue a un panel de controversias con Estados Unidos. Perdió este panel porque no pudo demostrar los daños que argumentaba López Obrador a la salud por el maíz transgénico. Y la incongruencia es esta: somos el país, la cuna del maíz. En México hay una gran variedad de maíces nativos, que también hay que decir que estos maíces nativos tampoco son puros, son la mezcla de distintas variedades de maíz que solitas se fueron mezclando por el efecto de la naturaleza, del viento y de la lluvia. Lo que hace el maíz transgénico es precisamente mezclar esas semillas de maíz para tener un maíz mejorado, que tenga mayor rendimiento y que sea mucho más eficiente y que pueda resistir los embates de la naturaleza. Pero bueno, el hecho es que somos el país cuna del maíz y hoy más que nunca importamos más maíz de Estados Unidos porque no somos autosuficientes ni en eso. Olvídese usted que la energía y que la gasolina y que la autosuficiencia alimentaria. No somos ni autosuficientes en maíz, ya ni blanco, ¿eh? El maíz amarillo, el maíz forrajero, pues sí se importaba desde hace mucho, pero cada vez tenemos menos producción de maíz blanco. Vamos a escuchar el reporte que preparó Viridiana Ruiz.
Cada 29 de septiembre, México celebra el Día Nacional del Maíz, una fecha que recuerda que este grano no es solo un alimento, sino forma parte del ser nacional. Fue en tierras mesoamericanas donde se domesticó hace más de 9.000 años, cultivadas por comunidades campesinas. Sin embargo, esta diversidad está bajo amenaza. Aunque en México se cosechan alrededor de 27 millones de toneladas de maíz, durante 2024 la producción cayó a 23.3 millones, el nivel más bajo en más de una década, por la sequía, los precios elevados de insumos agrícolas y condiciones climáticas adversas. A pesar de todo, el país sigue siendo de los mayores productores del mundo y posee una de las reservas genéticas más ricas sobre el planeta. La cocina mexicana se edifica sobre este grano, gracias al nixtamal, proceso ancestral que transforma el maíz en masa alimenticia. Nacen tortillas, sopes, tamales, tlacoyos, atoles y una infinidad de preparaciones. El Día Nacional del Maíz es también llamado de alerta. Lo que hoy se celebra está en riesgo: pérdida de semillas, presión comercial, genética amenazada y agricultura que privilegia variedades uniformes. Más allá del festejo, exige dignificar a los campesinos, defender las razas nativas y garantizar que el maíz siga siendo patrimonio alimentario y cultural de México. Informó para Noticias Milet, Viridiana Ruiz.
Pues sí, efectivamente, se debe de proteger y no podemos darnos el lujo de perder estas variedades autóctonas, nativas del maíz. Les repito, México es la cuna del maíz. De aquí se fue a todo el mundo, a Europa, a Estados Unidos, a Centro, Sudamérica, Asia, etcétera. El problema es que, y ahora qué bueno que la presidenta Sheinbaum está invirtiendo y están tratando de cambiar el modelo del agua para que haya una mayor tecnificación en el campo y haya un mayor rendimiento. Ahora, ¿por qué es tan importante el maíz en nuestro país? Ya lo escuchábamos en voz de Viridiana. El mexicano tiene una relación muy directa, muy estrecha, diría yo permanente, con el maíz. ¿Por qué? Lo comemos en las tortillas, ya sea las que compramos para nuestra mesa, o en tacos, en flautas, en sopes, en tostadas, en tamales, en tlacoyos, todo lo que se llama la vitamina T, ¿no? El maíz pozolero, lo que usted quiera. Entonces, el consumo de maíz casi casi directo que hace el mexicano es mucho más elevado que el que tienen los europeos o los estadounidenses. Por eso, para ellos, el tema del maíz transgénico no es tan complicado o tan grave, porque ellos consumen el maíz, pero de una manera distinta. Lo comen en las hojuelas de maíz, ¿no? En los famosos cornflakes o los cereales. Lo comen en otro tipo de productos, pero aquí en México nuestro consumo de maíz es mucho más directo y es constante. Por eso las circunstancias son distintas. Hoy se habló de esto, hoy estuvo Alicia Bárcena, la secretaria de Medio Ambiente del Gobierno Federal, en la mañanera, y habló de la importancia no solo de este día, sino por supuesto qué es lo que implica, qué es lo que significa el maíz para México y los mexicanos. Escuchemos parte de su discurso.
El maíz no es solo un alimento, es identidad, es cultura, es seguridad alimentaria. México es el centro de origen del maíz y alberga una gran diversidad en este grano. Vamos a ver por qué México es tan importante y por qué el maíz no solo es un alimento, sino un símbolo de resistencia y de diversidad cultural. Porque este grano está presente en todas las culturas indígenas y no es casualidad que en todas las lenguas el maíz tenga nombres distintos. Así es que si me permiten voy a presentar rápidamente. Hoy celebramos el Día del Maíz, el Día de San Miguel, porque hay un sincretismo que Julia Álvarez y Casa y yo hemos hecho una dupla esta mañana. Yo les voy a hablar de por qué es tan importante el maíz en México y en el mundo, y ella nos va a contar la tradición, de dónde viene, por qué ese sincretismo entre el Día del Maíz y el Día de San Miguel, de San Miguel de Arcángel, que es el guardián de los cultivos. Vamos a ver que México es uno de los centros, de los sitios donde se inició la agricultura en el mundo, y es centro de origen y domesticación de más de 200 especies, no solo el maíz, estamos hablando de la calabaza, del frijol, de los chiles, el amaranto, las vainillas, los nopales, los tomates verdes, y este origen ocurrió hace mucho tiempo y la domesticación y la diversificación se hizo en manos campesinas. Fueron los campesinos los que hicieron este trabajo. La siguiente, por favor.
Así es, pues muy interesante lo que dice Alicia Bárcena, que nos recuerda el origen del maíz, la importancia que tiene no solo desde el punto de vista alimenticio, sino cultural, en cuanto a que forma parte también de la tradición y de la identidad de todas las culturas mexicanas. Bueno, vamos ahora contigo, Antonio Soriano, porque pues estamos hablando del maíz y la Secretaría del Campo Mexiquense señala que más del 60% de los programas Transformando el Campo y Por el Rescate del Campo han sido destinados a mujeres productivas o productoras precisamente para incrementar su productividad.
El Estado de México busca recuperar su papel como uno de los principales productores de maíz en el país, con programas enfocados en mujeres y la protección de semillas nativas. De acuerdo con María Eugenia Rojano Valdés, titular de la Secretaría del Campo, el 61% de los apoyos entregados a través de los programas Transformando el Campo y Por el Rescate del Campo han sido destinados a mujeres productoras. Este año se resguardaron 833 muestras de maíz nativo en el Banco de Germoplasta del Instituto de Investigación y Capacitación Agropecuaria, Acuícola y Forestal del Estado de México, provenientes de 689 productores. Estas semillas, que resistieron la sequía del año pasado, serán utilizadas para la siembra en parcelas demostrativas, con el fin de generar nuevas semillas y fortalecer la producción. La funcionaria destacó que, además de preservar la diversidad de maíces, se busca impulsar la economía de las mujeres rurales mediante apoyos como molinos, para que no tengan que desplazarse largas distancias para procesar su maíz y promover la producción de tortillas y otros derivados. También hizo un llamado a acopiar no solo maíz blanco, sino también maíces de colores considerados patrimonio biocultural de la entidad, informó para Noticias Milet Antonio Soriano.
Bueno, vamos con Joel Morales Bravo, porque la rectora, la nueva rectora, la primer rectora mujer de la Autónoma Mexiquense, le dio la bienvenida a los estudiantes extranjeros. Vamos a ver de qué se trata.
Bajo el lema "Leer es habitar lo imposible" y con un amplio programa cultural dedicado a la novela gráfica, la Universidad Autónoma del Estado de México y el gobierno de la entidad a través de la Secretaría de Cultura y Turismo inauguraron la 11ª edición de la Feria Internacional del Libro del Estado de México. El evento fue inaugurado por la doctora Marta Patricia Zarza Delgado, rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México, y estuvo presente Horacio Duarte, secretario de Gobierno, quien indicó.
Evidentemente, a la doctora Marta Patricia Zarza Delgado, gracias, querida rectora, que está dando nueva luz a nuestra Universidad Autónoma del Estado de México, y que sin duda la colaboración de esta gran institución, la más importante del Estado de México, con el gobierno del estado hace posible esta gran Feria Internacional del Libro.
En el Palacio de Justicia, escritora Malva Flores García fue galardonada con el premio Filem 2025. Además, fueron entregados los premios internacionales Narrativa Ignacio Manuel Altamirano a José Eduardo Chabaum por su obra Este Encantador de Serpientes y el premio internacional Poesía Gilberto Owen a Beatriz Fernández por su obra Liturgia de las Horas. Cabe destacar que en este evento habrán de realizarse la presentación de 36 libros, 2 conferencias, 10 conservatorios, 3 conciertos, 8 obras de teatro y una exposición, estableciendo que la cultura como un pilar fundamental para la construcción de la paz y el progreso. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Bueno, pues antes de irnos, como todos los lunes, hacemos un repaso por algunos deportes en los que hay mexicanos destacados. Y pues sin duda Isaac del Toro sigue dando de qué hablar, pero hay otros también de los que hay que destacar. Adelante, Soregui, buena tarde.
Hola, ¿qué tal, Miguel? Ya estamos listos con la información deportiva. Oye, quiero saber tu opinión sobre la selección sub-20, Miguel. ¿Tú qué opinas de estos muchachos que la están rompiendo?
Mira, no tuve la oportunidad de ver el partido. Empataron de último momento, lo cual pues es muy bueno porque habla de una selección que combate, que lucha, que no se rinde, que no se desanima y que estuvo peleando hasta el final. Y además con Brasil, que es uno de los favoritos y además el anfitrión. Y pues en un grupo tan fuerte como es este grupo de la muerte, donde también está España, que es su siguiente rival. Entonces creo que México mostró carácter, mostró actitud y también mostró fútbol. Porque si bien es cierto que no ganó, pues Brasil tampoco le pudo hacer mucho daño. Así es que pues hay que tener esperanzas de que la selección pueda seguir avanzando.
También recordemos que a Brasil lo vencimos en los Juegos Olímpicos. O sea, tenemos una historia de vencer a Brasil, empatar a Brasil. O sea,
así es, estar en el mismo 2012, nivel de Brasil. Que justo el portero era Jesús Corona, que ayer se retiró.
Es correcto.
Había anunciado a sus 44 años que ponía fin a su carrera, una carrera muy larga. Quizá no se le hizo tanta justicia a Chuy Corona como debía, como por ejemplo el caso a Memo Ochoa. Yo creo que Corona en algún momento fue mejor que Memo Ochoa.
Sí, es
un portero muy seguro, muy bien ubicado. No era espectacular precisamente porque tenía una muy buena ubicación. Y pues con Cruz Azul ganó, si mal no recuerdo, 7 títulos, incluyendo el campeonato nacional.
Sí, correcto.
Cuelgan los guantes. Se le había negado y finalmente lo logró. Y después me parece que, como suele suceder en el fútbol mexicano, Cruz Azul no lo trató como debía ser, ¿no? Con un referente.
Como leyenda.
Una leyenda.
Como el ídolo, Conejo, ¿no? Pérez.
Pero qué bien jugó Chuy el Mundial, no pudo jugar, perdón, la Olimpiada no pudo jugar un Mundial como
titular. Nunca se le hizo.
Nunca se le hizo, siempre se preferenció a Conejo Pérez, a Memo Ochoa.
Guillermo.
Pero pues ninguno de ellos levantó, ni siquiera llegó
al quinto partido.
Y mientras tanto Corona levantó y recibió la medalla de oro cuando México ganó a Brasil. Y también pues recordemos que a Brasil habíamos ganado cuando la sub-17, ¿no?
Sí, correcto.
Cuando estaba Gio, cuando estaba Vela, cuando estaba pues toda esta camada Villaluz de grandes deportistas.
Una camada que pintaba para pasar al quinto partido, para ser histórico a la selección mexicana, pero sin embargo se quedaron en el camino.
Y se acabó esa generación.
Ya. Y se terminó.
Vela,
ya.
Sobre todo.
La mayoría de ellos ya está retirado, ya está fuera de las canchas de fútbol. En esta ocasión, Chuy Corona cuelga los guantes, pero se los pasa a su hijo. O sea, los hereda directamente a su hijo, quien entró de cambio por el famosísimo Chuy Corona.
Sí, jugó solo 5 minutos precisamente para retirarse. Pero fíjate cómo es al revés. Él escoge retirarse frente a Cruz Azul.
Claro.
Cuando Cruz Azul debió de haberle hecho algo, un homenaje más grande.
Y un homenaje bastante significativo, porque Chuy Corona era la viva imagen del Cruz Azulino.
Así es. Pero además, digo, si no se le hicieron a Hugo Sánchez, ¿qué se podía esperar Chuy Corona o el Chicharito o cualquier otro?
Bueno, Chicharito prepara algo, pero en Europa. O sea, Chivas no lo quiere retirar directamente aquí en México, en Guadalajara, sino sí, que lo quieren retirar en Europa.
Por ejemplo, a Hugo, el gran homenaje se lo hizo el Real Madrid varios años después de que se había retirado, cuando jugó con el Celaya. Su último partido fue contra Pachuca, por cierto, un golazo que metió. Y aquí, pues, le hicieron un homenaje discreto en, previo al Mundial del 98, cuando México recibió a Paraguay, y Hugo, que ya venía
encaminado,
pues ya no traía, ya no tenía condición y todo, no se quiso arriesgar, recibió el balón al inicio del silbatazo y pues
se retiró.
Pero bueno, en fin, felicidades al gran Chuy Corona, gracias por tantas noches y tantos partidos memorables. Ya nos vamos, muchísimas gracias por su atención. Lo dejamos con Mayela Roldán, manifiéstelo con Maya, y mañana este equipo de trabajo estará de vuelta con usted en punto de las 3 de la tarde. Buen provecho.
Noticias presentó Línea en Alta Tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Continúe en sintonía de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.